Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Acá estamos de nuevo en Uniradio, en la 107.7 FM. Estamos, aparte, viendo nuestras caras. Esto es que es algo más que radio cuando uno se ve. Hay que ponerle otro nombre, de hecho, a esto. Y tenemos como siempre a Fabiana en la producción, a Diego en los controles y a Martín, que es nuestro operador de cámara. En esto que estamos a punto de transformarnos en un programa de televisión en sí mismo, Sergio Moreira.
Sí, sí, sí.
¿Cómo le va? ¿Usted qué es de pantalla?
Bien, bien, bien. Por suerte, acá lleno, completo de gente linda, de amigos.
Tremendos artistas. Vamos a Pablo Isasmendi, que hoy cuando lo presenté dije Isasamendi, porque me parecía que
era eso más. Eso fue en otro programa,
¿eh?
En otro,
no, claro, cuenta.
Ahora vengo achicando, está bien.
Claro, Pablo Isasmendi, que nos revisita, pero por otra obra, porque El hombre en suspenso, de Exacto. Carlos Divesti, que es un restreno en realidad.
Carlos Divesti, que supo estar en un programa que teníamos nosotros dos en. Si no me equivoco, fue en la 22.
Tenemos historia de radio. Tenemos prontuario. Porque tenemos prontuario. Porque también tenemos a querido amigo Jorge Bolani, que también estuvo con nosotros en la 30.
Sí, sí, me acuerdo.
En la 30, en Tierra de Nadie.
Hace bastante.
Sí. ¿Fue hace bastante? Sí. Para mí fue ayer. Yo tengo los estados del tiempo alterados. Para mí todo pasó ayer. Hoy dije, estuvo escuchando la radio de Stephen King y fue hace 12 años, fíjate.
Yo creo que esto fue prepandemia, ¿sabes?
Fue prepandemia, claro. Sí, claro. Tierra de Nadie, efectivamente. Estamos, la obra que vimos, que después la fuimos a ver también.
Era un unipersonal.
Barrymore.
Exactamente, lo fuimos a ver. Está en el mismo teatro, en el Circular. Hoy estaríamos hablando de ese algo que nunca compartí contigo.
Exacto.
Es esa obra de la cual vamos a hablar ahora mismo, que se estrena el jueves 12 de septiembre. Déjenme decir antes que la obra de Pablo, así ya, yo digo siempre estas cosas porque Teatro Victoria, jueves 5 de septiembre, jueves 5, 12, 19 y 26 de septiembre a las 20 horas.
Exactamente.
O sea, un montón de jueves. Y además tenemos también entre nosotros a Cristian Zaguía.
Zaguía,
¿sabía?
Sí, no importa, porque como dijiste, Pablo Isasmendi.
Después de Isasmendi, tenía que
agarrar. Ya te la dejo pasar,
Cristian. Que es el director de Misery, que lo digo y me carcome la envidia. Qué envidiosos somos, ¿no? Los dramaturgos. Misery, que me hubiera encantado, pero le hizo William Goldman antes que se me ocurriera a mí. O sea, se nos ocurrió al mismo tiempo, pero él tuvo el dinero como para pagarle a Stephen.
No, y estaba más cerca de Stephen.
Y estaba más cerca, ser un amigo, le invitó a comer.
Viven en el mismo país.
Le pagó un asado, esas cosas sí,
probablemente.
Siempre riman. Claro. Que hoy tenemos la última función. A las 9 de la noche. Nos vamos todos para.
Vamos todos para ahí. Deben quedar 10 entradas, pero si vamos todos, ya está, quedan 5. Vamos.
Maru Sus, Franklin Rodríguez y César Martínez en el elenco. Así que bueno. Estando todos presentados, ya podemos hablar de cada una de las obras un poco más relajado. Y después ir a la parte más interesante, que es hablar de ustedes. De ustedes como artistas, de ustedes como creadores. Hasta el punto que cada uno de ustedes se anime. Que siempre tenemos dos bloques, entonces tenemos uno como para ir ahí, como entrando en confianza, y ya el segundo nos desbundamos.
A mí me vas a tener que parar, porque yo una vez que arranco a hablar de mí, puedo
sí, claro, pero esa es un poco la idea. Dijimos El hombre en suspenso, Teatro Victoria, ya lo dijimos, que es un unipersonal, Pablito.
Exacto, un elenco tremendo. Sí, un unipersonal. Esto es una obra que, bueno, la estrenamos el año pasado, una obrita que escribió Carlos Divesti, este amigo argentino que lo estamos nacionalizando a Prepo. Claro. Le hicimos una apócrifa. Sí, claro. La tenemos secuestrado. Sí, ya sí. Quisiera él, porque pobre estar allá sufriendo un poco.
Está lindo para estar en
Argentina. Está lindo para estar en Argentina.
Está lindo para ser artista.
En un país donde se acabó el cine de golpe.
Que si fueras asesino serial en Argentina ahora sería un mérito.
Tienes más posibilidades, claro.
Qué buena idea ser taxi driver en Buenos Aires en este momento.
Ahí está. No decidía porque mirá que bueno, estamos incitando al delito ahora.
Claro.
Y bueno, volvemos tiene la ventaja de que como
no te peleas con nadie del elenco,
es más fácil coordinar con el elenco el tema de los horarios y eso. Claro,
sigue dirigiendo Horacio.
Sí, sigue dirigiendo Horacio, Horacio Camandule, que bueno, un tipo tiránico, un déspota, pero igual lo quiero.
Pero igual por el tamaño de
igual, no, le ganás, le ganás, claro, claro.
A mí me gusta hacer los racontos de las obras, pero en lunfardo, ¿no? Sí. Un hombre en cana que le erraron y estaba mal en cana.
Bueno, sí, mira, así.
A los 30 años le dice, perdón, señor, claro. No fue usted.
Claro, exacto. ¿Así? Teatro, esto es teatro explicado para no, sí, es eso, la situación de. Parte la anécdota, parte justamente de una historia real en Estados Unidos, un tipo que estuvo preso 40 a 45 años por un delito que no había cometido. Y fue un error judicial, medio que también a las apuradas de que había que alguien tenía que caer. Y bueno, este muchacho estaba en el lugar indicado, en el momento menos indicado. Y yo cuando vi esa le vi una entrevista que le hacían a este hombre, después que salió de la cárcel, le pasé la nota esa a Carlitos y Carlitos dijo, voy a escribir algo. Que también fue medio en medio de la pandemia y Carlitos estaba, como claro, todo el mundo, ¿no? En esa cosa de el encierro que sí, activó sí.
Otros resortes,
claro. Y bueno, y escribió esto y dijimos, me dice, te la escribí para vos, para que le diga gracias. Ya estaba todo.
Está todo cocinado.
Está, no te pago nada de derecho. No, está todo bien. y bueno, una obra que si bien tiene una cosa dramática, la buscamos, la trabajamos, tiene muchos aspectos de una historia muy tierna también, y algunas vetas cómicas, ¿no? Como para ir también buscando por ese lado.
El Teatro Victoria es gigantesco. Si hay teatro grande en Montevideo, es el Victoria. Divino para ser un unipersonal.
Exactamente. Allá. Y además me muevo por todo el espacio porque a Horacio se le ocurrió hacerme mover por todos lados, hasta cantar. Y no, la idea es, este hombre está en un viaje que es metafórico y literal, porque está tratando, en un viaje tratando de rearmar su vida, de empezar a contar su historia, que nunca, no pudo empezar a concretarse cuando cae en cana, y entonces está en ese viaje con los espectadores tratando de contar un poco su historia, sus avatares, para ver qué pasa con su vida. Y van un viaje a la Antártida. Entonces, cuando con esa idea, Horacio dijo, bueno, que el teatro sea el barco. Claro. Y entonces somos un unipersonal de dos personas, del Teatro Victoria y yo, porque la verdad, se luce mucho. Tiene una escenografía muy minimalista, pero muy linda y muy fuerte, de Claudia Schiaffino, que hizo un laburo bárbaro. Las luces son de Juan Pablo Viera, que también de unos climas. Hay un mundo sonoro, Nicolás Soto, el vestuario de Nieves Pereira, que todo se conjuga para hacer, bueno, el mundo de este hombre en ese barco, ¿no?
Sí, aparte, no, me parece que en los unipersonales es cuando todo eso pesa como el doble, ¿no? Un cambio de luz,
claro.
El ambiente sonoro.
Porque hay momentos en que yo me traslado y queda el espacio vacío, claro. Pero ahí juegan otros estímulos visuales, ¿no? Visuales, musicales, claro. que hacen que no es un tiempo muerto. Claro.
En Barrymore, me acuerdo que digamos, había como una especie de, no sé llamarlo truco, pero mecanismo, que era con una voz en off que jugaba.
Sí, una voz en off en vivo.
En vivo, ¿no?
Porque estaba el actor estaba ahí.
Estaba sí,
pero
sí.
No se le veía hasta el final, claro. Cuando saluda.
Cuando sale a saludar.
Pero claro, era una especie de apuntador amigo.
Ahí va. Sí. Estaba buenísimo. Nos fuimos a ver con Sergio, nos había encantado. En este caso igual, Jorge, estábamos por ese algo que nunca compartí contigo, de Claudia Algo, no sé si lo dijimos, dirección Marcel Sawchuk, Monegal, nunca un Pérez acá.
No.
Teatro Circular.
Sawchuk. Monegal, pero eso porque Marcel es complicado.
Sí, lo decimos
porque es amigo.
Arranca con su apellido complicado. Que también está Karina Molinaro y Josefina Caraballo en el elenco. Y es el reencuentro forzado de un abuelo con su hija y su nieta.
Exacto.
Y son esas historias. No me digas que haces de abuelo, Jorge, no puede ser.
Vos sabés que
¿Qué
tengo que componer.
Claro, claro.
Esta vez sí tengo que hacer.
Qué alejado.
Un poquito de. Claro. Pero sí, es una historia muy minimalista, muy, muy mínima, valga la redundancia. Pero es ese tipo de cosas que yo estaba pensando en mi familia, claro, en familias de otra gente, que uno después se entera a los años de las cosas que habían escondidas adentro de esos grupos familiares, ¿no? Pero todo eso está atravesado por abajo, por un tema que nos comunica a todos transversalmente con respecto a no solo convivio, sino derechos humanos, valores, principios, yo te diría universal, ¿no? Universal.
Totalmente.
Y es algo realmente dramático, doloroso, pero es una situación de familia.
Claro.
Es una situación de familia.
Sí,
de la cual no puedo spoilear prácticamente nada.
No puedo contar nada, pero no. Por suerte tenemos otras cosas que hablar. Pero yo la primera que pensaba cuando te veía en una situación similar a la que tuvimos efectivamente hace unos años, y creo que la otra vez hablamos algo parecido. Después de tantas obras y de tanto teatro, qué valioso que es. Claro, tu nombre pasa a ser casi como una bendición hacia el texto, ¿no? Puedo decir, si este hombre que está construido de teatro se da por hacer y componer ese personaje,
es como una garantía.
¿Qué tendrá el texto? Porque estamos hablando de. Te estás metiendo en otro viaje, pero qué necesidad.
Pero no, sabes que es muy lindo porque es como siempre, ¿no? La búsqueda adentro, ¿no? Uh-huh. De personajes complejos. Complejos y no solo eso, sino muy desafiantes. A veces me voy a mi casa y digo, muchas veces me fui a mi casa y digo, voy a renunciar. Porque no soporto ser ese tipo en el teatro, en el escenario.
Claro.
Sin embargo, bueno, estamos hechos de ADN teatral.
Sí, sí, sí.
No, llega un momento.
Algo tiene que
vivir. Sí, sí, sí. No,
y hablando, y además, ¿estamos hablando de 20 años de whisky? Yo el otro día.
20 años.
¿Sí? 20 años de whisky.
De 20 años del estreno.
Sí, el estreno.
O sea, el año pasado se cumplió 20 del
rodaje.
Del rodaje.
Un abrazo a Mirela, que gran amiga, que cada tanto hablo con ella.
Sí, sí. Y de hecho se está volviendo a exhibir la película en Cinemateca, en copia en 35 milímetros.
Los cuatro miércoles de aquí a 25 de septiembre.
Y en la Nelly Goitiño también.
Viste que tenemos alterado el tema del pasado. Me parece que yo fui ayer que vi whisky y 20 años.
Eso es lo que nos pasa a todos cada vez más. A mí me parece que fue ayer que salí de la escuela de teatro y hace 24 años.
Claro.
24 años. Claro. Y creo que nos pasa un poco a todos. Debe ser algo que debe ser digno de estudio, ¿no? Claro. Cómo el tiempo se ha ido modificando y la percepción del tiempo se ha ido modificando.
Sí, sobre todo eso.
Sí, totalmente.
Aprovecho tu participación para preguntarte cómo fuiste a parar a dirigir Misery.
Bueno,
maldito. El tipo era un envidioso, ¿viste?
Encontró con Kathy Bates en Los
Ángeles. Más o menos, es como que me encontré con Kathy Bates. La verdad es que Maru Suz, que es la protagonista de la obra, es la que hace el personaje de Annie Wilkes, que es el personaje que hizo Kathy Bates y que la catapultó a la fama. Claro. Si bien Kathy Bates siempre fue una actriz muy reconocida en Broadway, fue a partir de Misery que la conoció el planeta entero y que no la podemos olvidar, de hecho.
La escucho haciendo el chancho todavía ahí cuando se da
estás
vuelta.
Spoileando la obra esa noche.
No, pero bueno, la gente leyeron, ¿no? Le vieron la película.
Te voy a decir una cosa.
Hay público nuevo.
No, te voy a decir una cosa. Hay un montón de gente y se siente una vibra bastante especial en la sala.
¿Sí?
Que hay gente que está esperando determinados hits que ya conoce de la película.
Claro.
Entonces, cuando ven un mazo, por ejemplo, no vamos a decir más nada, pero cuando alguien ve un mazo en la escena, se empiezan a codear y empieza como una risa nerviosa de lo que se viene. Pero por otro lado también, están las generaciones más jóvenes que todavía les tenés que explicar la anécdota, ¿entendés? Claro. Y que le decís, ¿y de qué va la obra? Te dicen, y vos decís, no. Y claro, uno por no, pero por esta cosa que hablamos del tiempo.
Claro. Claro. Sí.
Pasa que yo pienso que la película la vi hace 2 años, ¿viste? Y en realidad pasaron del 89.
Sí,
o sea, pasaron casi van a ser 40 años dentro de poco.
Sí, sí. Claro.
Entonces, entiendo que esa gente no lo sabe. Y me encanta la experiencia de una sala donde muchos se empiezan a codear y mucha gente que lo codea al otro como diciendo, mirá, vos que no sabés lo que se te viene, claro. Mirá lo que viene ahora.
Aparte, estate atento.
Claro. Estate atento, no te pierdas un minuto, mirá lo que se viene. Me hace acordar cuando yo fui a ver Paul McCartney con mi madre, con mi esposa, y fue a tocar Live and Let Die, la canción, sí, de James Bond, y yo ya había visto lo que pasaba en ese momento en el escenario, la codié como diciendo, no deje de mirar esto. Salvando la distancia, claro, nosotros, claro, no tenemos a Paul McCartney.
Imagínate que el efecto es al contrario y te mira, claro, y digo, ¿qué me codeas?
No, por suerte no, pero imagínate, ¿y qué? ¿Era esto? No, por suerte no pasa eso. Nada, Misery, Maru en un asado, después de tomar algo, me dijo, ¿cuándo me vas a dirigir en algo? Quiero hacer algo contigo. Y yo había visto la versión de Bruce Willis, que la hizo en el 2015 en Broadway, viste que es difícil ir a ver un espectáculo en otro país, sobre todo en una industria como la de Estados Unidos, ¿viste? Y Broadway, y transpolarlo o transportarlo a Uruguay. Es difícil, ¿cómo hago esto en Uruguay si tiene un escenario giratorio y hay 558 bailarines, sí, y las luces, claro, no tenemos esas luces? Sí, sí. Pero esta tenía una cuestión que, con un poco de ingenio y un poco de astucia,
la
podríamos contar en una sala, claro, en Uruguay. Y me había quedado la idea, y como todo, esas cosas que te quedan como que te quedan ahí en como un efecto residual detrás del cerebro y está ahí como latente, en algún momento esto va a pasar. En ese asado le digo a Maru, hagamos Misery. Entonces me dijo, bueno, bárbaro, vamos a hacer Misery. Yo dije, con esto la entretengo un tiempo y me voy a hacer otras cosas. Y la verdad es que al poquito tiempo me dijo, estoy comprando los derechos. ¿Qué fecha ponemos? No sé, pará. Pará un poco, que no lo estaba diciendo ni en serio, pará. Y nada, me sentó ahí y me dijo, bueno, la vas a dirigir, ya compré los derechos, ahora sé lo que te corresponde a vos. Y ahora estamos.
¿Cómo hiciste el casting? ¿Estaba claro que ella era la protagonista?
Sí, estaba claro que ella era la protagonista, pero no solo estaba claro porque iba a comprar los derechos.
Sergio, cuando habló de la obra.
¿Vos la viste?
Buenísimo.
Sí, fue el estreno.
Ah, mirá, qué bueno. Habló de la obra y señaló lo parecido, aparte
sí,
que
sí,
era
sí,
la.
Sí, igual, sí. Y aparte los gestos, la forma de actuar. Es,
sí, vos sabés que pasa una cosa genial con lo que decís. Yo no creo que sea tan igual, pero sí creo que tiene una energía en escena que fácilmente la podés identificar con la energía que el personaje necesita. Porque de hecho. Si vos te pones a mirar, yo porque lo vengo estudiando, ¿no? Pero quiero decir, no es exactamente igual, no pasan exactamente las mismas, si pasan no. Algunos hits, como sí, decía sí, hoy, sí, algunos sí, momentos claro. De la obra.
Que sí, son, de hecho, el tono, que puede, de eso. Lo que puede haber pasado, quizá, analizando, que en el preestreno, capaz que sea una y haya ido como evolucionando a un lugar más propio, ¿puede ser?
También no, ensayamos cuatro sí. Meses, así que claro, te diría que también a lo largo de los ensayos fue evolucionando claro. Hacia ese lugar donde ahora está donde y por supuesto que se ha sentado con las funciones. Claro. Pero es verdad que lo que hace es único. Y la verdad es que me decía Rogelio Gracia en la puerta del teatro, si no la tenés a ella, no tenés la obra. Entonces necesitabas claro. Tenerla a ella. Sí. Porque bien, el personaje de Paul Sheldon, que también es un personaje muy exigido, porque además físicamente tiene como mucha dificultad, claro. En el hecho de que en gran parte de la obra está acostado, otro poco en una silla de rueda, y dos por tres tiene que hacer malabares entre la silla de rueda, treparse a un lugar, tratar de conseguir determinados objetivos, y eso es parte del clima de suspenso que se genera en la sala. Claro. Pero gracias a la entrega de los dos, es que podemos claro. Llevar este espectáculo adelante, de los tres con César, pero digamos que César tiene otras dificultades que no puedo contar, pero tiene que son parte de la
una
trama.
Obra con dificultades, tengo más ganas de ir a verla.
Es que es muy difícil de contar el hecho de que es una obra de suspenso. Bueno, pero entonces es necesario que el clima vas por tres se corte con cuchillo.
Claro. Hablando de dificultades, me dijeron por ahí que tuvieron dificultades con bomberos por una escena en particular.
Bueno, claro, la escena exige que en algunos momentos se prenda fuego en el escenario de determinado tipo de cosas. Claro. Y hay una disposición de bomberos claro, que no permite que se pueda prender ni siquiera un cigarrillo.
O sea, lo habían ensayado antes.
Lo habíamos ensayado con fuego y todo eso y lo resolvimos de la forma más creativa que pudimos.
Sí, que quedó muy bien. Ojo, quedó muy bien.
Optamos por otro camino, digamos, sí, pero, claro. Pero un camino que funciona y claro. que hace que el espectador de todas maneras entienda lo que está pasando y que sea una cuestión más expresiva que una cuestión real.
Claro. Esta pregunta es para los tres con respecto a la obra actual, esta, la que están haciendo en este momento que están en escena. ¿Qué les parece que pasa con el público o qué va a pasar en el caso del estreno o qué ha pasado? ¿Qué emociones lo llevan y qué tiene que ver eso con ustedes, con el objetivo que buscaron, por qué se metieron en esa obra? No sé si me entiendes. O sea, yo hago una obra de humor y digo, el objetivo es que la gente se ríe.
Las expectativas.
Entonces yo de repente veo en los ensayos la gente se ríe y digo, bueno, cubrí eso. Sí. Pero en cualquiera de las tres propuestas, que son bien diferentes, pero bien complejas también, ¿qué es lo que buscaron? Y retrospectivamente, ¿qué fue lo que ustedes los empujó a elegir esa obra y no otra, porque imagino en la mesa de Jorge siempre da dos o tres propuestas como para elegir y que diga, bueno, vamos a hacer esto. Claro. ¿No?
¿Entiendes? Bueno, Jorge, este camino fue bastante distinto y bastante inédito para mí, que fue reunidos con Marcel y Karina, que teníamos muchas ganas de trabajar juntos, empezamos a buscar obras.
Fue al revés, primero
por la web.
Ah, mira, bueno.
Este, un camino que, bueno, y de pronto Karina, a las 24 horas de hablar eso, dijo, ¿se animan a leer esto? Muy impresionada. Y está, dijimos, ya está. O sea,
Y vos notaste que fuiste, me imagino que sí, desarrollando un olfato de que vos arrancás a leer la obra y ya sabes si sí o no, o tenés que leerla completa.
No, la primera impresión es muy importante. La primera impresión. Uh-huh.
Por lo menos. ¿Pero la primera impresión es la primera escena o es la primera impresión de toda la obra?
De toda la obra. Ajá. De toda la obra. Pero generalmente una obra interesante mismo ya arranca interesante.
Claro.
Este, por algún motivo, ¿no? Y entonces, está buena la pregunta que haces. Porque después dijimos, pero este tema hace muchos años que no tenemos tanta curiosidad qué va a pasar con el público. Y no puedo spoilear nada.
y hasta acá puedo contar.
Me muerdo por hablar claro, algo más. Estas historias escondidas que tocan gente, en este caso padre e hija,
claro.
hija,
núcleo, nieta. El lugar más seguro del mundo, estás
exacto,
hablando.
Exacto. Pero siempre hay, siempre sí. Hay historias medias misteriosas. Y que bueno, y que acá aparecen a la luz.
Claro, las constelaciones.
¿Y constelaciones?
Y yo voy a agarrar lo que dice Bolani y estoy de acuerdo con todo.
No voy a copiar, tenés que decir algo original.
No, pero justo ahora que eso que termina él diciendo de las historias que hay, ¿no? Lo interesante, porque esto surgió a partir de una situación de vida de una persona, entonces se la mandé a Carlitos porque un poco con la segunda, mira esto, lo interesante.
¿Dónde
de
la encontraste? La
noté en la web, leyendo así, es eso del tema de las historias, ¿no? De los personajes que hay, y esta es una historia mínima, si bien para el tipo es una tragedia, porque es toda su vida lo que ha pasado, es una tragedia, es un drama para el tipo, pero el personaje este no se victimiza. Entonces, ¿cómo las historias mínimas tienen esa riqueza, esa belleza de poder contar cosas chicas, ¿no? De gente, cosas grandes, de gente pequeña.
Claro.
Y lo que vos preguntabas respecto de la impresión del público es un poco esa. Vos siempre tenés la incertidumbre de qué va a pasar con la gente, porque si bien en una hora decís, bueno, acá en esta parte se van a reír, y a veces en esa parte que vos decís, en esta parte se van a reír, no se ríen tanto como vos esperás, sí. Y se ríen en el lugar y decís, ¿qué se están? Acá se están riendo.
Están riendo eso,
¿eh? Nosotros tenemos esa incertidumbre de esta hora, si bueno, a ver qué pasa con la gente, y hay como una cuestión de que la gente, por los comentarios que tenés después, como que le queda repicando, pero ¿qué pasó con este tipo? ¿Hizo esto? ¿No hizo aquello? O, vos sabés que me pasaba que yo empatizaba con el tipo y de repente estaba empatizando con el tipo y en el momento digo, ¿empaticé con esto? Claro. No, sí, está bien que haya empatizado. Viste, como que se les termina pasando como que a la gente le viene como una suerte de viaje también, en las emociones, en las impresiones de lo que le va pasando. Porque un poco fue una cosa que la buscamos en eso, ¿no? Es decir, de no tener una cosa siempre. Si bien es una historia que tiene más un perfil más dramático que humorístico, pero como en la vida no existen los grandes, como dice Chekhov, no existen los dramas absolutos. Vos en un momento dramático hay algo cómico, ¿no? Uh-huh. Vamos a un velorio y volvés con un chiste nuevo.
Sí.
Pero son mecanismos de defensa, entonces también jugamos con eso de que tuviera esos aspectos, esos matices la obra, y la gente va entrando en eso. Y es como si estamos por algo, estamos en un viaje a la Antártida en un barco, y bueno, la gente en esa cosa de esos vaivenes que tienen los barcos, ¿no?
Claro.
No vomitan, eso sí, no se vale.
Cristian, 2 minutos antes del corte.
Yo suscribo a todo lo que dijeron ellos.
No vale copiar, che.
No, pero lo que te digo es pero
sí hay un apunte que hacía Sergio cuando vio la obra, que le decía que más que al terror y al suspenso, o además de, había como cierto como humor.
Yo creo que, mira, sí, hay cierto humor desde el texto, ya hay cierto humor. Si vos lees las críticas incluso de las versiones de Bruce Willis, dice que Bruce Willis era muy gracioso. A mí no me pareció tan gracioso, claro. pero los críticos sí. Y lo que te puedo decir es que es verdad que la gente, esto que es lo que decimos, ¿no? Que la gente se ríe en momentos donde vos no te imaginas que se van a reír, ¿no? El personaje dice pa 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 y no me preguntes por qué, explota la sala en risas. Eso es un misterio. Lo que sí conseguimos, que es algo con lo que fantaseás, yo no soy muy de pedirle que el público reaccione de esta o aquella forma, pero inevitablemente en la construcción del espectáculo vos vas ideando de que en este momento puede llegar a pasar, o que acá necesitamos estirar el tiempo un poco más para que la gente se quede con el aliento contenido de lo va a agarrar o lo va a encontrar o se va a dar cuenta que
supone
salió.
Supone
su
suspenso.
Supone su suspenso. Claro. Afortunadamente, lo que yo quería que pasara en la sala es que la gente, como cuando estabas viendo un VHS en los 90 en tu casa, dijera, ¡apúrate! ¿Entendés? Y me ha pasado de que alguna persona dijo, ¡apúrate! Pero tratando de susurrarlo, pero fuerte, ¿entendés? Lo cual, eso genera muchas veces la comedia que vos decís. No es tanto el efecto de lo que la obra está buscando, sino el hecho de que la gente, cuando se pone nerviosa, se empieza a reír. Entonces vos decís, bueno, ¿se están riendo porque se están divirtiendo? En el sentido de, ¿me está haciendo gracia? ¿O se están divirtiendo en el sentido de, están atravesando el viaje de los personajes? Claro. Y otra cosa que sí me gustó mucho fue que, no sé si con esto llegamos a los 2 minutos, es que cuando yo leí el libro, porque yo en realidad me enteré en el 89, me enteré que había una película que se llamaba Misery. Por supuesto, yo tenía 12 años, no me iban a permitir entrar al cine. Agarré a mi madre desprevenida y como si le estuvieras pidiendo que comprara Harry Potter, le dije, ¿me compras este libro de Misery de Stephen King? Lo que es mucho peor que ver la película. La leí. Y yo me preguntes por qué estas cuestiones que son raras, cómo afecta a tu subconsciente. Yo me quedé con una idea de que está bien, hay un monstruo claro en la obra y todos podemos entender claramente que hay una persona que tiene como cierta psicopatía, pero hay un poco de monstruo de los dos, porque si no, si vos no te convertís en el monstruo, en algún momento no salís de esa situación. Entonces, para que los personajes puedan llegar hasta el clímax de la obra, un poco como que los dos en algún punto son un poco monstruo y un poco víctima. Y esa es la idea que se me ocurrió. Ocurrió que lo que yo quería contar en esta versión de Misery, o por lo menos en la versión que a mí se me ocurrió, fue en ir para ese, que eso es algo que me parece que la novela lo tiene como sugerido, la película no tanto, y la obra de teatro que yo vi no lo tenía. Entonces, a mí me parecía que era disruptivo en este momento pensarlo de esa manera, ¿no? Como, bueno, él es un poco víctima, pero también hace 2 por 3 cosas que vos decís, yo lo mataría. Entonces me parece que ese fue el juego.
Igual, yo recuerdo algo mucho sobre el oficio de escritor también.
Sí, sí, bueno, mucho está clarísimo. Está narrada una parte de la nueva novela de Misery. Está escrita en la novela.
Que le faltaba la E y está la E.
La N le faltaba.
Nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte, son 3 minutos de tanda y enseguida volvemos.
Hola, mi nombre es Ana Inés, formo parte de la banda Susan Sarandon y con Centella Fútbol Club vamos a estar tocando el próximo viernes 6 de septiembre en Bar Ducón, en Durazno y Convención, a las 21:30. Pueden conseguir sus anticipadas escribiendo un WhatsApp al 099-30-5122. Nos vemos ahí.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024, en la Universidad Benedictina, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red Internacional de Radios Universitarias RIU.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Seguimos acá en Diálogos Comanches. Le voy a contar una cosa, Moreira, usted que es de cine. Sí, mañana a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Pólvora, en Bulgaria y Perú, en el Cerro. Si no conocen, conózcanlo, porque es un centro cultural hermoso y con el director más bello del tipo inmancable, era el tipo. Temas propios.
Sí.
Temas
la,
propios.
La película que fue. La película que fue seleccionada para el Oscar.
Ese fue por Uruguay. ¿Qué toca Varela usted?
Sí, ah, muchas cosas. Subió.
Desde
muchas
que
cosas.
Hizo Like a la Escuela.
Fui a verla porque estuvo en el cine y yo hice un papelito chiquito ahí. Y
¿Estás en sí. Temas propios? ¿Qué? Sí, mira. Tenemos al actor de la película.
Al protagonista del tema.
No. Decime cómo está porque no.
Mañana 6:30 a la Pólvora, ¿no?
Y la puede ir a presentar, a hablar con el público.
Ah, si va, mirá, va todo el pájaro tiro.
Esto, tengo función.
Hacemos, claro. Tema pro. Y el sábado a las 6:30, El Vestido de la Novia, que es teatro comunitario. Ya tuvimos a Dino Armas. Dino Armas estuvo ayer en la Casa de la Pólvora hablando ahí de sus movidas. Y hicimos el martes pasado Los Libros Humanos. Hicimos que fue un éxito. Libros Humanos, que son una biblioteca de personas. Entonces tenemos tapas de libros, la gente dice, quiero escuchar esto, entonces quiero leer este libro. Te dicen, entonces vos lo vas, lo sentás, y el libro es una persona que te cuenta una historia.
Qué bueno.
Y durante 15 minutos. Las Bibliotecas Humanas es una historia que se ha hecho en varias partes del mundo, la primera vez que se hace en Uruguay, y lo hicimos un éxito rotundo. Los invitaremos para la próxima, porque esta fue medio en plan ensayo a ver cómo salía. Y maravilloso. Era mejor idea de lo que nosotros mismos se nos había ocurrido, que es casi la historia de mi vida esa. Moreira.
Bueno, vamos a hablar de los estrenos de cine de hoy, que fueron tres nada más. O sea que va a ser rapidito.
Qué poco.
Sí, bien, por fin me dicen poco.
Estamos todos.
Yo digo cuatro, me dicen mucho, ¿no? Bueno, fueron tres. Uno, Mala Reputación, un documental uruguayo de Marta García y Sol Infante Zamudio, que es un documental que sigue a Karina Núñez, una trabajadora sexual y activista por los derechos humanos, fundadora de Otras Uruguay, organización de trabajadores sexuales, y que es un movimiento por los derechos laborales de sus pares. Esta película se puede ver en Cinemateca y Sala Nelly Goitiño. Y después tenemos los otros dos estrenos que vienen desde Estados Unidos. Uno es La Vida de Clicquot, de Tomás Nepper. Supongo que alguno que sea muy fanático del champán me va a corregir y hacer Clicquot. Pero yo lo digo, en Nuevo París se dice Clicquot. Con Hayley Bennett haciendo el personaje principal. La historia es de la señora Clicquot, que después de la prematura muerte de su esposo, con quien habían empezado un emprendimiento de champán, lo toma ella, el trabajo, esa tarea la toma ella. El tema es que estamos hablando de 1772, por lo que en esa época que una mujer tomara ese emprendimiento como propio era imposible, sobre todo para los hombres de esa época. Ver a una mujer que sea exitosa y con un emprendimiento así era como un insulto, y harán lo imposible después de que ella logra tener éxito con ese emprendimiento de apropiarlo y dejarla a un lado. Es una historia real. Es la fundadora junto con su marido de los champagnes Clicquot, B.U.B. Clicquot.
Ah, he tomado mucho yo de eso.
Claro. Y es la pero te doy un dato que sí, capaz que lo sabes, es la creadora del champán rosado.
Ella es
la que logra esa creación,
esa fórmula,
que hasta el día de hoy lo hemos tomado. ¿Pues cuántas veces en el cerro?
Sí, en el champán rosado, sí.
Por favor.
Lo mezclamos con Fernet.
Esta película se puede ver, bueno, en Alfabeta, Live Cinemas 21, Movie de Montevideo, Portones y Punta Carretas. Y la última, que es la película Joaquín de la semana, es Long Legs, Coleccionista de Almas. Porque aprovecho que tenemos a Cristian, que estuvo en Hollywood y que sabe mucho. Long Legs, como todo el mundo sabe, en español es Coleccionista de Armas.
No, obviamente, no tiene nada que ver.
Obviamente.
Pero tampoco se sabe por qué se llama Long Legs la película. Sí, es solamente porque a Nicolas Cage le pareció que era copado llamar así. Sí.
Pero sí. Si está Nicolas Cage, ahí tenemos una a favor para ver esta película. De Ogot Perkins, que había hecho Gretel y Hansel, un siniestro cuento de hadas.
Es el hijo de Anthony Perkins, del actor que hacía...
Sí, de Psicosis.
Psicosis.
Buenas cabecitas ahí. Entonces,
claro.
No, ya viene de fábrica.
Obvio.
¿Saben que en la Facultad de Medicina había un, en el baño un cartel que decía el asesino de Psicosis es Anthony Perkins? Y jodió a toda una generación.
Yo tengo un amigo que en sexto sentido gritó, Bruce Willis está muerto.
A matarlo, claro. A él.
Pero bueno, esta película
está buena.
Está en un montón de salas. Aún no pude verla, pero la vio Cristian, parece que
Cristian,
sí.
Cristian,
a mí me gustó mucho, Bien. La comparan muchas veces con Pecados Capitales y con El Silencio de los Inocentes. Para mí es una película que está muy bien, tiene su mérito propio. No hay que compararla con las demás porque es otra historia y hay algo del ambiente y la atmósfera. Es ese terror que no es tan... Hay unas partes truculentas donde es tremendo lo que pasa, pero es más el ambiente que genera.
El documental de Christopher Reeve.
Ah, yo también. Yo también. Para llorar, ¿no?
Ese me llama la atención. Tengo ganas de llorar con algo.
Ya casi lloré con el trailer, imagínate que.
Claro.
Una cosa más.
Dale.
Que siguen en cartel algunas películas que hay que mencionar, que cabe mencionar. Una, Alien Romulus, de Fede Álvarez, que sigue en un montón de salas como si fuera su fecha de estreno.
Hago un cameo ahí.
¿Sí?
Hago un cameo.
No te busqué, no te encontré.
Es un chiste entre ellos.
Lo único que encontré fue el banderín de Peñarol.
La gente sabe más del banderín de Peñarol que estoy yo ahí al principio de la película, sí.
Después hay una puerta ahí, la película que este año está seleccionada.
No se pide para atrás, fue un chiste interno. Un chiste que en la radio no luce, ¿no? Hay una puerta ahí y el tipo se da vuelta.
Sí, me
parece.
Facundo y Juan Ponce de León. Pax in Lucem todavía sigue en cartel también en Sala Cinemateca y Nelly Goitiño, viernes, sábado y domingo. Los 20 años de Whisky, película que se va a exhibir todos los miércoles hasta el 25 de septiembre en Cinemateca.
Con un gran Jorge Bolani en una versión de Leonardo Favio histórica, ¿no?
Y por lo que tengo entendido, va a ir siempre alguien a presentar la película. Capaz que algún día te toca ir a presentar.
Sí, voy a ir.
Ah, bien. Y en este momento lo que está en Cinemateca es el ciclo de Martín Reichman, que empezó hoy y termina el martes. Que también va a estar Martín Reichman, el director, un director argentino, acá muy conocido por dos películas, sobre todo Silvia Prieto y Los Guantes Mágicos, dos películas muy interesantes de ver, que si no las vieron tienen que ir.
Icónicas de los 90.
Y encima va a estar Martín Reichman hablando.
Claro, icónica de los 90 en Cinemateca, Festival de Cinemateca, con 48.000 personas ahí esperando para entrar a la sala de 18. La vi ahí, Silvia Prieto, no me la olvido nunca.
Genial.
Y para completar la cartelera, porque si no mi productora me rezonga, Cristian estaba hablando de Misery, que está el último. Hoy termina 21, pero va a haber más funciones, ya les digo, porque el éxito rotundo. 21 horas está
en el notariado,
perdón, que no encontraba él acá. Después tengo ese algo que nunca compartí contigo, que tenemos en el Teatro Circular, que estrena jueves 12 de septiembre a las 21 horas, con acá nuestro admiradísimo Bolani y Pablo Isasmendi en el Teatro Victoria, jueves 5, 12, 19, 26 de septiembre, a las 20 horas, y dije todas las novedades. Y de nuevo, una bien que me están felicitando, veo cómo cumplo. Retomando un poco el tema de ese, si tuvieran que hacer un diagnóstico, esta siempre la dejo para el último, pero quiero retomarlo porque siempre me quedo con ganas de la visión que tienen ustedes, que me parece una visión bastante privilegiada, de qué está pasando con la cultura en nuestro país. Y en cierta forma en el contexto internacional. Y les tiro una cosa que escuché ayer que me dejó pensando por esto. Alessandro Barico contó el otro día que dice, bueno, y cuando hablan de los celulares, y que dice, bueno, esperen, porque los médicos que recomendaban que y decían, esperen un poquito, dice. Los médicos recomendaban no leer novelas. Cuando salían las novelas, recomendaban no leer novelas. Sobre todo a las mujeres, le prohibían leer, y en especial Madame Bovary. Porque decía que te afectaba la personalidad, que te hacía perder la noción del tiempo y te hacía crear realidades paralelas. Y Alessandro decía, claro, imagínense, el médico llega a la casa y la mujer, en la cabeza de ese médico de esa época, en vez de tener la cena preparada, estaba leyendo Madame Bovary, la historia de una mujer que engaña a su marido que es médico. Entonces el tipo decía, esto hay que prohibirlo, ¿no? Entonces decía, cuidado con lo que prohibimos en la época en que la gente... lee mucho y va mucho al cine y va mucho al teatro también. Entonces, partiendo de esa base, que es capaz que un poco, a mí me, claro, uno le gusta decir, no, pobre, la gente de la cultura, que nadie nos mira, nadie nos consume. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Qué diagnóstico hacen de lo que está pasando en el caso de ustedes en el teatro y del cine también, acá en nuestro país y en el mundo? Bueno, y así nos vamos hasta el jueves próximo.
creo que son cambios de paradigma. Y como siempre hay resistencia y hay cosas que de las cuales tenemos que aprender y hacernos amigos. La verdad es que seguir discutiendo si lo que se viene va a ser mejor o peor es como que no nos va a llevar por... Tenemos que tratar de que sea lo mejor posible, pero tenemos que amigarnos porque va a pasar. Nos guste o no nos guste. Yo, por ejemplo, adoro ir al cine, pero cada vez... es más difícil ir al cine. Sí, sí. Y porque la propuesta antes nosotros íbamos a buscar un espectáculo, ahora el espectáculo está dentro de tu casa. Claro. Porque te llega a través de una plataforma. Antes ibas al videoclub y reservabas la película y estaba.
Pero fíjate, en el caso de Misery, que la persona podría elegir leer la novela, ver la película o ir al teatro.
O las tres,
¿no?
Yo creo que
son tres experiencias diferentes.
No hay ninguna que opaque la otra. Claro. Esta es esa pavada que siempre dicen, es mejor la película, es mejor el libro que la película. Sí, claro. Bueno, son dos experiencias distintas. Yo qué sé, también es mucho mejor que el cuadro, no sé. Sí. No son excluyentes, de verdad. Claro. Yo creo que tenemos que hacernos amigos de esas cosas porque inevitablemente, si nos vamos a poner de punta y vamos a tratar de resistirnos, nos va a pasar por arriba. Sí, sí. Y las nuevas generaciones, y siempre hubo resistencia. A mi madre no le gustaba que yo escuchara Fito Páez, le parecía que no estaba tan bueno. Y ahora yo escucho Fito Páez y no me gusta que mi hija escuche trap. ¿Entendés? Entonces, más vale que me haga amigo del trap en algún punto y que cada tanto le meche Paul McCartney, ¿entendés? Claro. O le mezcle otro tipo de cosas.
Sí. Sí. ¿Pablo?
No, yo creo que sí, tiene razón. Yo lo veo desde el lugar que con mi hijo, con Martín, con el teléfono y esas cosas. Que hoy justo Horacio me mandó una foto, un video de uno. Horacio es maestro. Y había llevado al grupo de él a un gimnasio en otro colegio del barrio, un colegio privado, está en la escuela pública, y lo llevó a un gimnasio en un colegio del barrio. Me dice, mirá qué quiere este gurí. El chiquilín dice, está esperando para jugar al voleibol. Mientras está esperando, sacó el teléfono y está diseñando un juego que se le había ocurrido. Lo están diseñando con el compañero. Yo te loco lo tengo que premiarlo. Y entonces ya él, Horacio, ya se le ocurrió hacer otra cosa con el gurí. Y entonces estaba usando el teléfono, estaba cubriendo un tiempo muerto ahí, creando, ¿no? El otro día Martín también estaba en el teléfono y se puso a hacer el control stop motion. Entonces le entró a hacer. ¿Qué hace? ¿Le prohíbo el teléfono? Porque es como si nosotros nos hubieran prohibido agarrar un lápiz.
O el VHS
o lo que fuera, ¿no?
O si cuando el hombre dejó de escribir con la piedra, claro, le hubiesen dicho, ahora no escribas con
la piedra.
El tema es cómo vos encontrás los equilibrios de que eso justamente vaya para un lado creativo, que no te consuma.
Ahí está la clave.
Ahí está la clave.
Saber usar la herramienta, ¿no? Porque creo que nos agarramos con la herramienta y no con el uso que le damos a la herramienta.
Pero de hecho también las redes y todo, como nos han servido ha cambiado también un poco el paradigma de la difusión de los espectáculos, ¿no? Totalmente. Porque ya la gente no es tanto el peso de la televisión, que lo sigue teniendo, pero en las redes. Entonces vos
lo pasa en la radio, que antes dependías de que te haga sintonizar una antena, ahora te puedes escuchar en todas partes del mundo. Entonces, en el horario que querés.
De hecho, estoy seguro que se escucha mucho más radio ahora que en otras, por ejemplo, cuando yo era chico.
Lo agarrás en cualquier momento. Y eso, que vos puedas llamar a alguien, que vos puedas estar hablando con alguien en Japón, que antes vos no podías. Claro. Yo me acuerdo, yo tenía un caso en Lagomar y tenía que ir a un teléfono a llamar y marcabas el telediscado para llamar de Lagomar a Montevideo, una cosa increíble.
Tiene 3 horas de espera.
Claro, y ahora estás hablando con un tipo, una tipa en Japón.
Y le ves la cara, además.
Eso es increíble. Es también una cosa, es un coloso, ¿no?
Claro.
Pero entonces, justamente, ¿cómo seguís todavía manteniendo ese control o ese equilibrio? Eso es como lo delicado.
Claro. ¿Y Jorge?
Mirá, yo creo que hay varias cosas. Cristian hablaba del cambio de paradigmas. Pero también hay una constante que es, groseramente lo digo, ¿no? Uh-huh. Hay una oferta. Yo hablo por el teatro. Uh-huh. Hay una oferta que no es muy diferente, o quizá la supere, a 20 años atrás. Uh-huh. Abrís la cartelera de teatro y, no sé, ¿60?
Sí,
¿60?
Sí, totalmente. Es temporal.
Y voy a decir, ¿pero cómo? Y además, eso se choca con que muchas experiencias, la mayoría, son de 5, 6, 7 funciones. Eso ha cambiado mucho.
Claro.
Salvo instituciones como el Galpón, el Circular, tal vez el Tinglado, no sé si hay alguna más.
Sí, porque hacen ciclos teatrales cortos, ¿no? Sí,
muy cortos, sí, yo de hecho estoy haciendo cuatro funciones. Claro.
Por otro lado, para seguir con el cóctel, tenés un poquito más de apoyo que hace unos años atrás, con los planes de fortalecimiento, Intendencia, Ministerio de Cultura. Y bueno, pero digo, la labor del actor, yo me pongo ahí, la labor del actor es poder ir madurando. Cada noche es un estreno, está bárbaro. Yo, al maestro Candó, bárbaro. Pero vos el actor tiene un camino que recorrer y es un descubrimiento cada noche. Es una aventura que vale la pena seguir y seguir y seguir. Yo he estado en la comedia, tuve ese sueño del pibe cumplido, de estar en un lugar donde haces tu vocación y te pagan. Y se han bajado espectáculos donde la oferta de entradas estaba en 15 días. O sea, te quiero decir, sí, estoy explicando
una preventa, está vendido 15 días
para adelante. Está vendido 15 claro. días para adelante. Claro, claro. Pero llegó un momento que hay que decir, no, es hasta acá. Porque la máquina tiene que seguir funcionando y otros títulos y otros directores y actores y propuestas. Claro. Entonces, viste, toda esa es una ecuación que para mí me resulta muy, muy rara de explicar.
Claro.
Pero cosas que se mantienen y cosas de esto, de las pocas funciones, de pocas temporadas, esto que no...
Claro. Y eso, bueno, ¿usted cómo le resulta eso de por qué tan pocas funciones? ¿Qué está apostando? ¿A que haya más? No. Depende del tema de las casas. Hay ciertas escasez de sala también. Usted capaz que está más vinculado al
circular. Yo creo que es la vorágine esa de que estás constantemente qué más, ¿no? Uh-huh. Y eso que la gente que ahora está empezando a pasar, bueno, no nos podemos pasar de una hora a una hora y media de la... Claro. No, es como educar al... Yo en eso soy medio... Hay que educar... Esto dura esto, loco. Es así. Y la leche tiene este gusto y hay tal cosa, el invierno es frío. O sea, me parece que hay cosas que hay que defenderlas de manera de decir, no podemos, si bien hay cambios en los que no nos podemos, hay cosas que las tenemos que defender. Esto dura, esto es esto. Claro.
Elegir la demanda continuamente, como pasa en los videos. Yo me acuerdo de esperar los dibujitos y hoy mi hijo no espera los dibujitos que le gustan. Pone los dibujitos. Cambia.
Esperabas una semana para ver Plop. Claro. Para ver a Cacho Bochinche, esperabas al sábado siguiente.
Totalmente. La última preguntita, porque nos quedan 5 minutitos nada más y quiero hacerle esta pregunta. Primero, la carrera de ustedes iba atado a otra. Sería dos preguntas en una.
Okay.
De lo que ustedes hicieron, sacando esto, que es lo más maravilloso que han hecho en la vida, indudablemente.
No creo, lo más maravilloso no lo hice todavía.
Si miran hacia atrás, ¿de qué están orgullosos? Y que le bajo un extraterrestre y dicen, mira, te quiero mostrar algo que hice, ¿qué le muestran? Eso primero. Y la segunda pregunta es, ¿qué le muestran de otro? O sea, ¿qué nos recomiendan? Nosotros siempre tenemos una mini sección final donde le pedimos a los artistas que nos visitan que nos recomienden. Pero yo estoy explicándole porque yo es la primera. Yo se lo explico todos los jueves. Me hacen así diciendo todos los jueves, explicas esto. Pero efectivamente, nos pedimos que nos recomienden. Sí. Puede ser libros, puede ser música, puede ser películas, pueden ser series, puede ser programas de televisión. O de radio.
En lo que nosotros hayamos participado.
No. Dos. Primero, en la que ustedes hayan participado, que les guste y recomienden. Y después otra que les guste y que les gusta recomendar y que lo tomen como referencia y que le digan, esto lee lo que está buenísimo. Ya está, terminé. Fue larga la explicación. Pero yo lo hago a propósito para darles tiempo a pensar. Jorge.
A ver, es como la pregunta del millón también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a jugar con una. En mi carrera, 53 años de teatro, casi prácticamente ininterrumpidos. Hay un mojón que fue en una época muy difícil acá, que fue Doña Ramona.
Había hace poco la versión nueva, qué buena.
Obra de Víctor Manuel Leites,
sí.
Dirigida por Jorge Cury, nuestro gran maestro. Claro, estábamos en plena dictadura.
Claro.
Y justamente... De lo que se hablaba, en la obra, es de lo represivo.
La represión.
De lo que están en la casa y están mirando a aquellas mujeres del 1905, están mirando a ver quién camina por la calle, pero que nadie las descubra, claro. La hermana mayor, ni no sé qué. Y
ir a misa, ¿no?
Y ir a misa, el afuera, ¿no? Claro. Y escuchar de noche los sonidos de lo que sería hoy un pub. Claro. No, peor todavía.
Sí.
Peor en el sentido de que eran lugares de baile donde, bueno, la cosa
pasaban cosas.
Pasaban cosas.
Claro.
Y ellas eso a mí me marcó mucho, porque además, claro, era una época muy dura, donde el teatro, y esto es lo que me gusta recalcar, era un lugar de reunión, cuando no se podían hacer reuniones.
Claro.
¿No?
Totalmente. Totalmente.
Y hablaba del Uruguay.
Me quedan dos minutos, así que vamos a hacer dos en uno. Vamos rapidísimo.
Y bueno, algo que yo haya hecho, una obra que el Arlequino se vio dos patrones, porque nos divertimos mucho en el Teatro Victoria. Fue una época muy especial, conocí a mi esposa. Entonces, esa es una cosa que estoy muy, muy orgulloso. Y si tengo que recomendar algo, yo siempre le recomendaría a ver al Flaco Bolani, porque
cualquier cosa que haga.
Es un tipo que, digamos, vos decís, lo ves, es frustrante porque ves, esto es fácil. Cuando lo hace él.
Claro.
Anda a hacerlo vos después.
Claro, eso es maravilloso.
53 años de teatro, uno lo dice, es además, increíble. No,
es maravilloso.
¿Cristian? Es muy difícil pensar para mí en algo que haya hecho que me haya... Todo lo que hice en general, yo te puedo asegurar que le metí tanta gana.
La pasión, claro.
Porque muchas veces le metí solamente ganas, ¿entendés? Porque no vi un mango. Entonces, pero la experiencia lo valió. Bien. Entonces es muy difícil. Y creo que de verdad lo mejor que puedo hacer todavía no lo hice. Así que en algún momento te lo contestaré.
Bien.
Suscribo que ver al maestro siempre es una gran experiencia.
Pero si me permitís una interrupción, yo lo voy a recomendar a los que vieron Luz Negra.
Luz Negra, sí. Gracias.
Hablaba.
Luz Negra fue la obra que dirigí y en la que actué antes, sí. Que una obra de Fernanda Muslera que hice antes de...
La vi.
¿La viste?
Sería amigo de Fernanda Muslera. Perfecto. Fui a ver Luz Negra.
No.
Maravilloso.
Por eso te digo, estoy enamorado de Luz Negra. Sí, estoy enamorado de Miseria. Estoy enamorado de todo lo que he hecho en general. Sí, sí. Siempre, yo qué sé, cuando le pones tanta pasión y se te va la vida en cada proyecto, sí. Por más que ya sabes que hay muchas posibilidades de que el proyecto fracase y vos le pones, claro. y le pones, es difícil no enamorarte.
Es la típica obra que yo creo que ni ellos pensaban que la gente se reía tanto.
No.
De hecho, la función que yo vi, la gente se rió muchísimo. Yo salí y Fernanda me dice, hoy no se rieron tanto como otros días. Digo, pero ¿qué hace? ¿Chilena la gente acá? Porque la gente se partió.
Era brutal. Sí. No, maravilloso.
Mirá,
maravilloso. Y recomendar a Bolani siempre y El Padrino, ¿por qué no?
El Padrino, siempre entra. Bueno, gracias, sí, gente. Gracias por estar esta tarde acá con nosotros. Nosotros volvemos el próximo Moreira, el próximo jueves, viene acá, ¿no?
Siempre.
A las 6 de la tarde estamos acá en Uniradio para otro diálogo Comanche. Nos vemos. Gracias. Gracias, Valera. Gracias, Fabi. Gracias, Martín.